¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y felices Pascuas a todos.
Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros este día.
Felices Pascuas, amigos. Y pues vamos a hablar precisamente de la resurrección del Señor y de la Pascua como periodo litúrgico y de los siguientes días antes de Pentecostés, ¿verdad, Padre?
Sí, así es. Y vamos a empezar, si quiere leer el Evangelio de era San Marcos, ¿verdad?
Sí. Sí, me gustó mucho, dice San Marcos, pasado el sábado, porque todos los apóstoles reportan este hecho, ¿no? Pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro al salir el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra había ya sido removida y era en efecto sumamente grande. Y entrando en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca y quedaron llenas de estupor. Mas él les dijo, no tengáis miedo, a Jesús buscáis, el Nazareno crucificado. Resucitó, no está aquí. Ved al lugar donde lo habían puesto, pero id a decir a los discípulos de él y a Pedro, que va delante de vosotros a la Galilea, allí lo veréis. Como os dijo, Elías salieron huyendo del sepulcro porque estaban, dominadas por el temor y el asombro. Y no dijeron nada a nadie a causa del miedo que sintieron. Esto es lo que digo. Ellas salieron huyendo del sepulcro.
Sí, así es. Y hablando de, no nada más de la resurrección de nuestro Señor, pero toda su vida, tomamos algo de un libro de este escritor, Romano Guardini.
Sí.
Y en su libro sobre la resurrección del Señor, dice que para nosotros los hombres es que nuestra vida empieza pues cuando somos concebidos y luego empieza cuando nacemos, pero que casi como que empieza en oscuridad, ¿verdad? En nuestra vida, y toda nuestra vida es como un trayectorio hacia la luz, si aceptamos la invitación del Señor, hacia la luz, y se termina en nuestra muerte. Y es como esa entrada a la luz, que es la eternidad. Pero la de Cristo no, que la de Cristo, la vida de Cristo no está nunca en oscuridad, que siempre está en la luz y que no empieza nada más cuando Él nace, sino que de mucho antes, porque es Dios Hijo, como vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, él dice, antes de que Abraham fuera, yo ya era, ¿verdad? O ya existía. Entonces, Cristo mismo nos enseña que él ya existía. Él existía en la eternidad. Entonces, y Él existía en la luz y en la esperanza que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces ahí en la resurrección es donde como que se da
misterio.
Ese misterio se lleva a cabo, pero es un misterio que empezó desde mucho antes.
Pues sí, y también las profecías, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo, Padre, que Jesús también era Dios, entonces por eso existió desde siempre, ¿no?
Sí, así es. Estas palabras, dice el escritor, no son palabras nada más de un cristiano místico de la segunda del segundo siglo, pero son directamente expresadas y están vivas en Cristo Jesús. Ese arco, como él dice, ese arco no se termina con la muerte, pero continúa. Y lleva su existencia terrenal hacia la eternidad. Lo matan, el tercer día resucita. Pero para Cristo la muerte, aunque es agonizante y es algo esencial, era nada más una puerta hacia que se llevara a cabo la promesa. En inglés es fulfillment.
Sí, ¿verdad? Se complete la promesa.
Se complete. Entonces, en San Lucas 24, 26, cuando están los discípulos en el camino hacia Emaús, dice algo así, no tenía Cristo que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria. O sea, ellos mismos dicen, nosotros ya sabíamos las promesas, pero también sabíamos lo que tenía que suceder, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿verdad?, que se lleva a cabo todo lo que se había prometido, todo lo que se había predicho en el Antiguo Testamento o para los judíos, las escrituras de los judíos, ¿verdad? Todo eso que se encontraba hace muchos siglos, los discípulos que eran judíos ya lo sabían. Entonces, ven en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte y resurrección, ese cumplimiento, que se cumplió todo lo que se había prometido, todo lo que se había predicho.
En los misterios prometidos, es increíble que cómo en la resurrección del Señor, según lo explica el autor, él también dice cómo en la tarde, ya cuando comenzó a aclarar en la tarde, a ponerse feo, como que hubo un temblor en la tierra.
Se nubló todo.
Y entonces las Marías habían ido con su para dejar sus perfumes y todo para donde estaba enterrado, o no lo habían puesto en el sepulcro, en el Señor Jesús. Y entonces, cuando ya averiguaron que sí, que era el Señor el que había aparecido, ellos corren a decirle a San Pedro y a los apóstoles. Ellos se vienen a averiguar todo esto. Y entonces, lo importante es de que ahorita mencionó el Padre, de que cuando los discípulos encontraron a Jesús en su rumbo a Emaús, ellos ya estaban ya se habían traído las Marías, María Magdalena se había traído a San Pedro y los apóstoles estaban ahí esperando, averiguando, porque cuando regresó San Pedro, dicen que las Marías estaban todas asustadas porque habían entrado y que no encontraban al Señor en ninguna parte, que no estaba en el sepulcro, y pues querían saber para dónde, quién se lo había llevado, quién, y como todo había tantos trucos y tanta cosa que se estaba haciendo, habían dejado guardias y cuanto para cuidar, porque temían que los cristianos iban a venir a hacer unas pantominas ahí para probar que, como él decía, que él era el Mesías, y para probar que era hijo de Dios, y todo el misterioso de lo que significa que sí resucitó. Y todo se va explicando en detalles, en qué forma los mismos apóstoles salieron. Le dijo, que se acerca, le conoce la voz y lo conoce el Señor Jesús, Santa María Magdalena, y se acerca Rubani, ¿cómo dice Padre?
Rubani.
Es que refiriéndose que era el Señor Jesús.
Rabbi.
Sí. Entonces,
El rabino.
ella encantada, que quería tirarse a él del gusto de verlo. Y entonces él le dijo, no es mi tiempo, no me toques.
Oh, sí.
Ajá. Porque todavía sí había resucitado, pero todavía no subía al cielo para recibir su gloria.
Y creo que para nosotros los seres humanos, ese todavía no es mi tiempo, ese si lo contemplamos, es algo que nosotros tenemos problema porque vivimos en una existencia donde queremos estar en control, queremos ver, queremos tocar. Porque ¿qué es lo primero que dijo Jesús con su primer milagro? ¿Qué le dijo a su mamá? Aún no ha llegado la hora.
Sí.
¿Verdad? Sí. Y a María, cuando la...
No me toques,
porque no ha llegado la hora. Llegará. Y en nuestra vida muchas veces vivimos en una existencia de este mundo y el Señor invita a los apóstoles, los hombres y las mujeres que lo vieron después de la resurrección, los invita y nos invita a nosotros a una existencia más allá de la que vivimos nosotros. ¿Verdad? Donde el tiempo, porque Dios está fuera del tiempo, donde nosotros entramos al tiempo de Dios y ese todavía no ha llegado la hora. Cuando vivimos en esa existencia, en esa realidad, no es problema, porque sabemos que llegará cuando tiene que llegar. Pero cuando vivimos en esta existencia, donde hay tiempo, hay minutos, hay horas, nos desesperamos, ¿verdad? Y es por eso que el Señor nos invita a la fe, nos invita a ver las cosas en esa realidad que es la eternidad, donde el Señor siempre está presente. Pero hablando de las, porque muchos dijeron, no, es que son visiones quizás lo que ven los discípulos. Pero ¿qué es la palabra visión? Para nosotros es como algo personal. Cuando yo tengo una visión es algo personal. Pero para el discípulo era como entrar a una realidad más alta.
Claro.
Y a esa realidad nos invita el Señor a experimentarlo, no en nuestra realidad aquí, donde estamos en esta cajita del tiempo y los minutos y las horas y los años, sino que salir. Entonces la visión que tuvieron los discípulos en el camino a Emaús, o en la casa de Marcos, o muchas otras visiones, es esa invitación que el Señor nos hace a que lo veamos en su realidad, no en la nuestra, ¿verdad? Entonces, esas realidades son diferentes, son más que ver un árbol o ver a un hombre tomar unos pasos a través de una puerta, pero es ver al Señor resucitado. Es una experiencia de que va más allá de las fronteras de lo ordinario, dice Guardini. Y eso explica las palabras extraordinarias que encontramos en los textos. Y es raro de que Jesús se les aparece y luego como que se desaparece. Está en el medio del cuarto, está enseguida de alguien después de la resurrección. Entonces es entrar a la realidad
mística.
Sí, bueno, a una realidad que es más más real, es más verdad.
Sí. Perdón. Es el misterio del cual que nosotros, ustedes dicen eso, que tienes que vivir en la fe. Sí, es cierto, tienes que vivir en la fe, pero la razón de que es tan importante, de que la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de haber sido crucificado y pasar por todo ese tremendo pasión que sufrió por nosotros, llegamos a entender por qué en esta resurrección del Señor, cuando se encontró con los apóstoles, para entonces ya estaba para decirnos lo que Él significaba para nosotros, lo que Él nos iba a dar para nosotros. Resucitó, Él no se quedó muerto, nosotros también vamos a pertenecer, a participar en esa resurrección, en Él. Él es el que nos lo da la vida. Y entonces, ay, yo tengo miedo de morir. No, si crees en Jesús, porque Jesús murió para que nosotros resucitáramos también, para que nosotros también tuviéramos vida, para que nosotros fuéramos eternos. Y que el misterio de la iglesia misma dice, pero yo soy miembro de ese cuerpo místico. Y tiene tanto detalle que, para meditar. Todo lo que se de los actores que pueden recordar todos los detalles de la vida de Jesús y todo lo que significa la razón por qué vino todo hombre y todo es la razón por qué es tan importante de sabernos cristianos y que poder tener la vida eterna. Por eso tiene mucho, mucho donde entenderlo.
Sí, y regresando a esa idea del tiempo, que obvio Jesús y sus contemporáneos estaban de cierta manera influenciados por el pensamiento griego.
Sí.
Está lo de Cronos y Kairos, el tiempo. Y algo que nos explican es que Cronos es cuantitativo, ajá, de cantidad, y Kairos es cualitativo, o sea,
la
calidad. Y uno te dan los momentos, los segundos, pero el otro te invita a un momento oportuno, el momento perfecto. Entonces el Señor nos está invitando a ese momento oportuno cuando Él dice, aún no ha llegado mi hora. No me toques, aún no es tiempo. ¿Verdad? Y todo eso, cuando nosotros empezamos a vivir en la fe, empezamos a vivir en el tiempo de Dios.
Y ¿verdad? Se puede creer en los misterios, se puede creer en los milagros, puesto que Cristo es nuestro Redentor. Él fue el que nos ha quitado todo el pecado. Él es el que en Él y con Él, porque sí pasó por todo lo que tuvo que pagar por nosotros, y porque sí, porque pasó todo eso, el hecho de que sí resucitó y que nosotros somos parte de su cuerpo místico como iglesia. Todo eso es lo importante. ¿Por qué la cuaresma? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué nosotros nos hemos valorado con lo que Él nos regaló de su vida? Nos hemos podido tener el derecho de llamarnos hijos de Dios y poder también saber que tenemos una casa en el cielo. Y todo eso es lo que significa el misterio de Jesús y nuestro Redentor.
Padre, cuando usted dice que todo llegó a cumplirse, ¿verdad?, en el momento de la resurrección y todo eso, habla también del pasado, ¿no? Y yo recuerdo, en esa parte del tiempo en el que usted hace énfasis, el tiempo, por ejemplo, de San José, cuando le dice, se le revela como en un sueño, ¿no? En la Biblia nos habla como de que en un sueño, ¿no? Uh-huh. Tiene que irse a Egipto, ¿no? Porque quieren matar al niño Jesús. Bueno, y ya antes, ¿verdad? Cuando le dice que acepte a María, ¿no? Y antes de todo eso, antes de que aún naciera Jesús, a través de José, el hijo de Jacob, ¿no? De donde vienen las tribus de Judá.
El linaje del rey David.
El rey David, exacto. También José habla de los sueños del faraón.
Sueños, visiones.
Esa es una realidad de tiempo.
¿Cómo se comunicaban lo que sucedía en ese tiempo?
Y sí, cuando usamos la palabra pasado para Dios, que existe fuera del tiempo, no hay pasado. es siempre presente. Para nosotros los hombres que creamos la idea del tiempo, las horas, los minutos, es el pasado, es importante, pero para Dios no, porque siempre es el presente. Y todo eso estaba pasando estos 50 días de entre la resurrección y Pentecostés, que es el cumpleaños, es el nacimiento de la iglesia.
Exactamente. ¿Verdad?
Entonces, si vemos eso, el nacimiento de la iglesia, todavía estamos creciendo.
A través de la presencia del Espíritu Santo.
Estamos creciendo como iglesia. Sí. Así como un bebé nace y crece, uh-huh. Un bebé a veces es rebelde, a veces no hace caso, a veces se cae, a veces se lastima, a veces lucha, a veces es turbulente. Podemos pensar de los años de la adolescencia, es turbulente la vida, a veces trabajosa. Esa es la iglesia. Porque la iglesia Dios no la construyó y nos la aventó a la tierra, sino que la iglesia está creciendo, va desarrollándose. Porque si tuvo un nacimiento en Pentecostés, como un bebé que nace y tiene que crecer, la iglesia está creciendo.
Y transfigurándose hacia ese Cristo Redentor nuestro, que por ser nuestro Redentor en su vida, nosotros es como nos vamos perfeccionando. Entre más crecemos en la fe, entre más sabemos que Jesús está con nosotros, Él es el que nos ha dado toda la oportunidad para participar en la iglesia con la gracia verdaderamente que solo Dios puede dar, Cristo puede dar.
Y así esos 50 días, de entre la Pascua y Pentecostés, son como germinación.
Ajá, una germinación, sí.
¿Verdad? Porque algo va a crecer, algo va a nacer.
Es como la semilla que empieza a crecer, sí.
Sí, entonces todo esto está pasando y quizás el mundo ni se dio cuenta. Uh-huh. Nada más estos 12.
Todo se está preparando porque Cristo vendrá. Todo esto tiene su detalle. Nosotros no quiere decir que porque no lo entendemos no es. La verdad, y estas promesas se han hecho y están en la Biblia. Y son misterios que los puede uno meditar. Y puede, hasta el Espíritu Santo los puede hacer entender muchas cosas. Y a lo menos se nos aclara lo grande que es Dios y lo que ha hecho por nosotros, cuánto así nos ama.
Entonces, ¿qué es estos 50 días para nosotros como iglesia o como cristianos? ¿Para qué es? Es un tiempo de experimentar la muerte y resurrección de Cristo, porque en 50 días vamos a nacer.
Es como un parto.
Pero si vamos a nacer, ¿qué implica para nosotros como iglesia? Si la iglesia la celebramos que nació en Pentecostés, para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos dice que después de Pentecostés, pónganse a trabajar.
A ser misioneros.
A crecer. Aprender, así
somos
como un niño.
Misioneros, nos llama.
Como un niño, cuando la mamá tiene a un bebé, pues le da de comer, pero pasan los días, los meses, la mamá, esperamos que le vaya enseñando a que él pueda por sí mismo.
Claro, ajá, que sea autosuficiente.
Como iglesia, el Señor nos está dando, nos da su cuerpo, su sangre, su divinidad, para que nosotros seamos que otro Cristo, ¿verdad? Pero vamos creciendo.
Y por eso se dice, Padre, que yo quiero ser sus brazos, quiero ser, que mi mente pueda pensar en lo bueno y en todo lo que Él me puede dar de grandeza para utilizar los dones que Dios me dio. Toda esa grandeza de la humanidad, todo lo recibimos por el hecho de que Él pagó por nosotros, por el hecho de ser nuestro Redentor, por el hecho de por su gracia, por su vida, y por haber bautizado en una iglesia para formar su cuerpo místico. Todo este detalle es lo más grande que uno puede aprender.
Entonces, pues parece que para el mundo, pues ya el domingo de resurrección y ya el lunes regresamos al trabajo y ya se acabó eso, ¿qué sigue? Pero no, la iglesia está diciendo, hay estos 50 días donde mucho está pasando. Tiene que pasar en el cuerpo místico del Señor, pero tiene que pasar en nosotros. Entonces creo que lastimosamente nosotros como iglesia a veces hacemos un mal servicio al pueblo de Dios al no invitarlo a este momento de germinación.
De crecimiento.
De crecimiento, quizás que el mundo no lo ve. Porque para el mundo, vamos a decir una tienda, no voy a decir nombres, pero una tienda X, ya para el día siguiente, el lunes, después de la resurrección, ya tienen cosas en los
anaqueles.
Están los estantes.
Para otra fiesta, ¿verdad?
Porque, ¿Qué pasó con el Señor Jesús? ¿Cuándo lo conocieron los que venían de Emaús, que venían platicando? ¿Cómo lo llegaron a conocer? Nosotros los humanos, si no lo vemos, si no lo probamos, si no lo sentimos, todo esto tiene que ser para poder creer, porque son partes humanas muy naturales. ¿Cómo llegaron a creer en el Señor Jesús? Venían hablando con Él. Y sí, pues lo que pasó en el bautismo, que lo colgaron, lo mataron y le estaban dando todo. Bueno, lo que pasa es, lo llegaron a conocer en el compartir el pan. Todo está conectado en todo esto. Él se dio su cuerpo, su sangre, todo para que nosotros pudiéramos suplir toda la grandeza de Él, porque de Él estábamos recibiendo la vida y el amor.
Y lastimosamente vivimos en un tiempo que está tan alejado de la realidad en la que vivía Cristo y sus discípulos, que a veces nos cuesta entender todo lo que está pasando. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que ayudar a interpretar lo que está pasando para que el hombre de hoy en día, el hombre o la mujer, pueda experimentar la resurrección. Entonces, estos 50 días antes de Pentecostés son sumamente importantes. Y ahí vamos y seguimos platicando.
Seguimos platicando, Padre, y ahora nada más le pido su bendición porque se nos terminó el tiempo de este programa.
Pues le pedimos al Señor que nos siga mandando el don de su Espíritu Santo y que Dios los mande su bendición sobre ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, amigos, por estar esta mañana con nosotros y los invitamos la próxima semana a continuar escuchándonos. Gracias.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.